tierra están llenos de ti. Los cielos y la tierra están llenos de ti.
Tendremos primero la liturgia de la palabra con tres lecturas maravillosas. En la primera lectura, el Señor me ha dado lengua de discípulo para que pueda escuchar como un discípulo. El Señor en este camino nos enseña a obedecerlo, a seguir sus pasos, a entrar en la historia mansamente como un cordero manso, como ha entrado Él. La segunda lectura veremos en el himno de la kenosis Cristo como desciende y ha roto nuestro cuerpo de pecado para que nosotros también podamos vivir con los mismos sentimientos, con los mismos pensamientos como Jesucristo. Y después escucharemos con toda veneración y devoción el relato de la pasión, donde vemos lo que Cristo te ha amado a ti y a mí. Comenzamos la celebración.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que hiciste de nuestro Salvador que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio a aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unión del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué lejos te siento de mis gritos, de día clamo y no respondes, grito de noche y no hay reposo para mí. Eli, Eli, lama sabachthani.
mas tú eres el santo, tú que vives en medio de mi pueblo. A ti clamaron nuestros padres y tú les ayudaste. En ti confiaron y nunca quedaron confundidos. Entonces, Dios, ¿por qué no me ayudas? ¿Acaso no soy un hombre? ¿Qué soy? Yo soy un gusano. Desprecio de la gente, asco del pueblo. Todos los que me ven de mí se ríen. Menean la cabeza y dicen: se confió a Dios que Él lo libre, que Él le salve si tanto dice que le ama. Sí, que tú me amas. Sí, que tú me quieres. En el seno de mi madre me formaste. Cuando me dio a luz, ya me ofreció a ti. Desde el vientre de mi madre, tú ya eras mi Dios. Elí, Elí, Lama Sabactani. Soy agua sucia que se tira, todos mis huesos se dislocan, mi corazón como cera se derrite en mis entrañas. Mi paladar está seco como teja y mi lengua está pegada a la garganta. Elí, Elí, Lama Sabactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Perros innumerables me rodean, una banda de malhechores me acomete, taladran mis manos y mis pies, se pueden contar mis huesos, me observan y me miran, se reparten mis vestidos, se sortean mi túnica. Mas tú, Dios mío, no estés lejos, ven en mi ayuda, fuerza mía, libra mi alma de la espada, libra mi vida de las fauces del león, libra mi alma de los cuernos de los búfalos. Anunciaré yo tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te cantaré. Los que a Yahvé amáis, dadle alabanza. Raza de Jacob, glorificada Yahvé, temedle, pueblo de Israel, porque Él ha sido el único que no ha tenido asco de este pobre, ni ha desdeñado la miseria de mi vida. No me ha ocultado su rostro cuando lo invocaba. Por eso yo ahora sé que los pobres vivirán. Los pobres comerán, comerán, serán saciados. Los que buscan a Yahvé lo encontrarán. Su corazón vivirá para siempre. Elí, Elí, Lama Sabactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como un hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Lo que pone gloria.
Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor.
Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él, y les dijo:
ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios.
Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo:
tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios.
Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo:
esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía.
Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo:
este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero ay de aquel hombre por quien es entregado.
Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podría ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo:
los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos.
Él le dijo:
Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte.
Pero él le dijo:
Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que tres veces hayas negado conocerme.
Y les dijo:
Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo?
Dijeron:
Nada.
Jesús añadió:
Pero ahora, el que tenga bolsa, que la lleve consigo. Y lo mismo la alforja. El que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito: fue contado entre los pecadores, pues lo que se refiere a mí toca a su fin.
Ellos dijeron:
Señor, aquí hay dos espadas.
Él les dijo:
Basta.
Salió y se encaminó como de costumbre al Monte de los Olivos, y lo siguieron sus discípulos. Al llegar al sitio, les dijo:
Orad para no caer en tentación.
Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo:
Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo, como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo:
Porque dormís, levantaos y orad para no caer en tentación.
Todavía estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo:
Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?
Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron:
Señor, ¿herimos con la espada?
Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo:
Dejadlo, basta.
Y tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él:
Habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido. Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis. Pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas.
Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se lo quedó mirando y dijo:
También este estaba con él.
Pero él lo negó, diciendo:
No lo conozco, mujer.
Poco después lo vio otro y dijo:
Tú también eres uno de ellos.
Pero Pedro replicó:
Hombre, no lo soy.
Y pasada cosa de una hora, otro insistía, diciendo:
Sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo.
Pedro dijo:
Hombre, no sé de qué me hablas.
Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes de que cante hoy el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes. Y tapándole la cara, le preguntaban, diciendo:
haz de profeta, ¿quién te ha pegado?
E, insultándolo, proferían toda contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante su Sanedrín y le dijeron:
si tú eres el Mesías, dínoslo.
Él les dijo:
si os lo digo, no lo vais a creer. Y si os pregunto, no me vais a responder. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios.
Dijeron todos:
entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?
Él les dijo:
vosotros lo decís, yo lo soy.
Ellos dijeron:
¿qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca.
Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo, diciendo:
hemos encontrado que este anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías rey.
Pilato le preguntó:
¿eres tú el rey de los judíos?
Él le responde:
tú lo dices.
Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente:
no encuentro ninguna culpa en este hombre.
Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo:
solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí.
Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio, y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo:
me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis, pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré.
Ellos vociferaron en masa:
quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás.
Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra, queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando:
¡crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Por tercera vez les dijo:
pues qué mal ha hecho este. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré.
Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo:
«Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos. Porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco?».
Conducían también a otros dos malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía:
«Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen».
Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo:
«A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido».
Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo:
«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».
Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo:
«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros».
Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía:
«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo».
Y decía:
«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».
Jesús le dijo:
«En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso».
Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo:
«Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu».
Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo:
«Realmente este hombre era justo».
Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia, viendo todo esto. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo, lo envolvió en una sábana, lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro, y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pues lo que hemos hecho ahora en esta procesión, yo os invito a todos a que hagamos lo mismo durante toda esta Semana Santa, hasta la Pascua, una Pascua que luego se alarga 50 días, donde vivimos la resurrección de Cristo. ¿Qué hemos hecho? Acompañar, ¿eh? Acompañar al que es la Palabra, a Jesús, acompañar al que es el Hijo de Dios, al que va a cargar con nuestros pecados, estar a su lado, como María, como Juan, como María Magdalena, como las mujeres estaban ahí con él en el Calvario, acompañarle todo este tiempo, acompañarle hoy todo este día, acompañarle el jueves, el Viernes Santo, el Sábado Santo, toda la cincuentena pascual, acompañarle toda nuestra vida, ahí a su lado, dejando que el sol de justicia vaya irradiando en nosotros, transformándonos. Yo os invitaría a acompañarle desde lo que él mismo nos ha regalado. Nos ha regalado la fe. En el bautismo decíamos, ¿qué pides a la Iglesia? La fe. La fe. Dice el capítulo primero de la Carta a los Romanos, la justicia de la salvación de fe en fe. Y como dice la Escritura, continúa, el justo vivirá de la fe. A mí me nacía deciros que los que hemos vivido este año la Cuaresma escuchando redicio tras redicio, la fe ha ido creciendo de fe en fe. ¿Cuál es esta primera acepción de la fe? La acción de Dios, de fidelidad de Dios en fidelidad de Dios. Los hermanos proclamaban solemnemente que Dios había sido fiel, que no les había defraudado, había sido fiel, y podían proclamar que Dios era Padre, porque había sido fiel. Era Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, nacido de María la Virgen, porque había sido fiel. Así, por esa fidelidad, confesaban la fe en la Iglesia, en el perdón de los pecados. La fe, de fe en fe, ha crecido nuestra fe. Acompañemos con esta fe a Cristo. Esta fe, como dice la Carta a los Hebreos, que es garantía de lo que esperamos, prueba de lo que está por llegar. Son garantías, ya hemos visto, se podía hacer esta proclamación de fe con pruebas, con garantías, con acontecimientos en la historia. Esta fe que luego, unida a la palabra, se convierte en nuestra forma de combate. La palabra, que es la espada de la palabra es la espada de doble filo, palabra de Dios y el escudo de la fe, que vamos defendiéndonos de los dardos del enemigo, que nos dice todo es mentira, no es verdad, que Dios no te ama, que tu mujer no te quiere, que tu padre no te ama, que él prefiere a tu otro hermano, a ti no te quiere, a ti te rechaza, que no vales nada ante esas lanzas, esas flechas del maligno, el escudo de la fe, para que tropiecen en el escudo y no entren en tu corazón. En este tiempo, en esta acompañar a Jesús, fueron tentados. Los apóstoles creían que era todo cuestión de emoción. Cuando les iba bien, me imagino que después de esta procesión del Domingo de Ramos por ahí, por Jerusalén, estabas contentos. ¡Qué éxito, qué éxito, qué éxito! Por fin se han convencido de que Jesús es el Mesías. Pero cuando luego gritaban, ¡crucifícale, crucifícale! ¡Qué fracaso! ¡Esto es un asco! ¡Socorro! ¡Vámonos de aquí! Todo lo vivían desde una forma afectiva, de éxito o fracaso, como quien quiere ser alguien. No es así. Escudo de la fe, que nos ayuda a entrar en el misterio, en el Dios que interviene y que actúa en la historia. La fe que crece en nosotros. Este año nos acercamos a esta Semana Santa con una fe más adulta. Dirá que incluso con Pedro, dirá, el Satanás ha pedido probarte. Yo he rezado para que tú permanezcas en la fe. Cuando vuelvas y te conviertas, confirma a los hermanos. Vendrás fortalecida tu fe porque ha sido probada en el crisol. Gran misterio. Caminemos con la fe. Es un don de Dios la fe. Que estemos aquí confesando es un don de Dios, un regalo. Con la fe caminamos con Cristo, con la esperanza. Este año jubilar, todo el mundo habla de la esperanza. Cualquier intervención hay que meter la palabra esperanza, bendito sea. La esperanza. ¿Dónde tenemos la esperanza? La fe y la esperanza. Una esperanza de joven ahí, a ver si por fin acabo la carrera, a ver si me encuentro novia, a ver si me caso, a ver si por fin tengo trabajo. Está bien esa esperanza, pero aún tiene un recorrido corto, tiene un recorrido muy corto. Hay una esperanza profunda a la que el Señor nos llama hoy. ¿Dónde? La esperanza, pensaba que es como un ancla de una barca, un gran barco que tiene que lanzar el ancla y que se clave bien en la tierra para que cuando empiecen las tempestades, cuando se mueve la barca de un lado para otro, cuando están cerca de las piedras, no se estampe, no se destruya, y esa ancla la mantiene firme. ¿Dónde tenemos nosotros el ancla de la esperanza? La esperanza, el ancla en el cielo, en la vida eterna, en Jesucristo. Si el ancla de nuestra esperanza está en el cielo, luego vendrán tempestades, vendrán sufrimientos, vendrán momentos difíciles, vendrán momentos que humanamente hablamos de desesperanzas, pero entonces aprenderemos que es bueno esperar en silencio la salvación del Señor y no quedaremos defraudados. Así se va haciendo nuestra vida, así acompañamos, así veremos a Cristo en la última cena, lo veremos clavado en la cruz, pero mirándolo experimentaremos con esperanza la curación, la salvación. Todo el que crea en Él será salvado, la esperanza en este Cristo que está ahí dando la vida por nosotros. Este cielo que es el mismo, aquí todo lo vivimos en precariedad, cuando lleguemos al cielo lo veremos tal cual es, seremos semejantes a Él, llevaremos a plenitud todo el camino de nuestra fe. Esta fe que nos lleva a la esperanza, una esperanza firme que nadie puede destruir. Y otro don suyo, el amor, la caridad. La caridad, qué misterio, el amor, esta caridad de Cristo. Mirad el amor, mirad la caridad, este es el amor. El que ama siempre y a todos, clavado en la cruz, ama por sus enemigos, perdona a todos, hace un juicio sobre toda la humanidad y nos invita a venir humildemente a recoger este juicio, a creer en él. Amor y misericordia para todos. Todo el que crea en él no quedará defraudado. El amor que viene de lo alto y el amor que brota hacia el mundo, hacia los demás. ¿Cómo no amar a Cristo que nos ama así? Anatema el que no ame a Cristo. Anatema el que no lo confiese. El que no lo ponga en primer lugar en su vida, en el único lugar. Es el Señor, el único. Y luego vendrá la caridad que es el fruto de esta fe y de esta esperanza que viene fundamentada en Cristo, y el fruto es el amor que es dar la vida por los hermanos. Sí, sí, por esta esposa difícil, por este esposo inaguantable, y vendrá la gracia de Dios que te permite permanecer, dar la vida por él, cargando con sus pecados, amándole siempre y en todo momento como Cristo nos ama, no dudando de este amor, amando a tus amigos, a tus enemigos, a tus compañeros de trabajo, sirviendo, dando la vida. Esto es a lo que estamos llamados, esto es lo que vamos a contemplar estos días. El jueves veremos con un detalle que el Señor ha creado este misterio: amaos como yo os he amado, que como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, que sean también ellos uno en nosotros y el mundo crea que tú le has enviado. Qué importante que caminemos en el amor, que es un don de Dios. Es un don de Dios. Que una comunidad se ame como Cristo nos ama, es un don de Dios. Lo hace el Señor, es algo que acontece a nosotros si nosotros abrimos el corazón y aceptamos que lo haga. Si el fiat de la Virgen nos acompaña siempre, lo hace el Señor. Así vamos a acompañarle para que lleguemos a la Pascua y podamos realmente con Cristo resucitar. El mundo necesita contemplar esta nueva forma de vivir, donde podamos realmente ser testigos de la fe, donde podamos vivir con una vida llena de esperanza y donde pueda haber un amor vivo, donde se visibiliza este amor hasta el extremo. Esto es lo que el mundo hoy necesita. Vamos a ponernos de cara al Señor, que esta sociedad del siglo XXI, que necesita, pues, ver que esto es verdad. Es un signo, esta procesión, que es la única procesión litúrgica, oficial, obligatoria. Todas las más procesiones son devocionales, ayudan, son fantásticas, pero esta es porque en esta procesión acompañamos físicamente a Cristo Jesús. Lo acompañamos en la alabanza, en la bendición, dándole gloria, y lo acompañamos también en su descendimiento, en la belleza del que es el siervo de Yahvé, del que es despreciado, ante el que se oculta el rostro. Que nadie de nosotros se quede fuera de este misterio. El Señor nos ha bendecido con la fe, ha hecho maravillas en nosotros, nos ha colmado de esperanza. Maravilla, ¿cómo no decirlo de la esperanza aquí en esta asamblea? Están aquí todos los niños, un ejército de niños y de jóvenes. Esta es la esperanza de la Iglesia. Esta es la esperanza, y una esperanza que no tiene un corto recorrido, no, porque está bien puesta en el cielo. Es una esperanza que es un camino hacia la vida eterna, porque estamos caminando en la fe. Y a estos niños se les va a hablar de Cristo, se les anuncia a Cristo muerto y resucitado, se les habla del perdón de los pecados, se les invita a conocer a Cristo y amarlo. Se les da formación para que vayan entrando en el misterio de la fe, para que conozcan lo que realmente salva al hombre y tengan discernimiento y sepan también lo que puede destruir al hombre. Aquí está una esperanza, no de corto recorrido, sino de largo recorrido, que les lleva hasta la vida eterna. Que el Señor nos conceda la gracia de la perseverancia. No nos cansemos. Lo que gratis hemos recibido, démoslo gratis. No hemos merecido este regalo, no estamos aquí por nuestros méritos, por pura gracia. Por eso la fe, la esperanza y la caridad son virtudes sobrenaturales. No las conquista el hombre, las regala Dios. Las regala Dios, y el Señor ha tenido a bien regalárnoslas a nosotros. Y estamos en este camino hacia la fe, en la fe, en este camino hacia la esperanza, en la esperanza, y este camino hacia el amor, en el amor. Y la obra del Señor está llevándose adelante. Su brazo es potente en medio de nosotros. También ahí vamos ahora a cantar el credo. Los hermanos han hecho el redicio. El credo, que interesante, es la palma, que hace presente el martirio. Los mártires llevan siempre una palma. Si llegara hoy una persecución, no en la televisión allá por los pueblos musulmanes, sino aquí en Valencia, ¿cómo nos encontraría el Señor? Ojalá que el Señor nos fortalezca y, si llegara, nos encuentre dignos de dar la vida por Cristo.
Los hermanos ahora de la comunidad 15-16, con la palma, os ponéis aquí. Estos hermanos han profesado la fe durante toda la cuaresma. Hoy lo hacéis solemnemente. Que esta confesión os lleve a dar la vida por los hermanos.
Asamblea, se pone de pie.
Y los demás hermanos, esta vez los escucharemos. Y ellos cantan el credo.
Padre todopoderoso,
fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos. Y al tercer día resucitó. Sentado a la derecha de Dios, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. En el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la unión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. La vida eterna. Amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Oremos a Dios Padre, que por nosotros se entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro.
Por la Iglesia, que sufre en sus miembros y se solidariza con el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento. Roguemos al Señor.
Te rogamos, oremos.
Por la unidad de todos los cristianos, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos. Roguemos al Señor.
Te rogamos, oremos.
Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que participando del cáliz de la pasión a semejanza de Cristo, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria. Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se realicen en nuestra vida de cristianos. Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Padre Santo, te bendecimos, damos gracias por este día, por esta semana que abres para nosotros. Te pedimos que acoja estas oraciones y ahora te presentamos, que podamos todos descansar en tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que la paz del Señor esté con vosotros. démonos como hermanos la paz.
Mirad qué estupendo, gustad qué alegría, el amor entre los hermanos. Mirad qué estupendo, gustad qué alegría, el amor entre los hermanos. Es un ungüento perfumado que desciende por la barba de Aarón. Es un ungüento perfumado que desciende hasta el borde del manto.
Hermanos, a esta parroquia tiene una característica, que es, ha sido siempre la evangelización, el anuncio del Evangelio. Por eso, y ahora vamos a hacer una colecta, pero quería referirme a la palabra que dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Tantas familias en misión, tantos catequistas, tantos presbíteros itinerantes, equipos de catequistas. El Señor se ocupa de la parroquia, se ocupa de nosotros. Vamos a hacer ahora esta colecta especial que hacemos una vez al año para ayudar al sostenimiento de la parroquia. En nombre del párroco, os doy gracias por vuestra generosidad, que siempre ha sido grandísima. Y esperamos que seguro que será así, que esta generosidad no brote de la obligación. Nadie tiene obligación de dar nada. Jesucristo es gratis. Lo que da la parroquia es gratis, que es a Cristo. Que surja vuestra generosidad desde el agradecimiento de la obra que Dios hace en medio de nosotros. Ánimo, sed generosos. ¿Tenéis libro de cantos?
La voz de mi amado, helo aquí que viene, saltando por los montes, brincando por los collados. Semejante es mi amado a una gacela o a un joven cervatillo. Semejante es mi amado a una gacela. Vedle que ya se para detrás de nuestra cerca, que mira por la ventana, atisba por la reja. Empieza a hablar mi amado y me dice: levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, y vente. Levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, y vente, porque mira, ha pasado ya el invierno, han cesado las lluvias y se han ido, aparecen las flores en la tierra. El tiempo de las canciones ha llegado, se oye el arrullo de la tórtola, echa la higuera sus yemas y la viña exhala su fragancia. Levántate, amada mía, levántate. Levántate, hermosa mía, y vente, paloma mía, que vives en las grietas de la roca, en escarpados escondrijos, déjame oír tu voz, déjame oír tu voz. Cazadnos las raposas, las pequeñas raposas, que devastan nuestra viña. Porque...
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no lo merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario. Es justo.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría.
Santo, santo. Santo, santo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna en lo alto del cielo. Hosanna en lo alto del cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomo el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Maranatha. Pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar. Dios de alegría, porque por el bautismo hemos recibido la naturaleza de Hijo de Dios, nos dirigimos al Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Sentaos. A la comunión, como tres veces haremos, nos dejamos acompañar por los hostiarios. Este es el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Si yo soy digno de que entres en mi casa, es una prueba tuya, no está la prueba.
El Señor me ha dado lengua de discípulo para que pueda llevar al cansado una palabra alentadora mañana tras mañana. Despierta tú mi oído para hacerme escuchar como un discípulo. El Señor, el Señor, el Señor me ha abierto el oído. El Señor, el Señor, el Señor me ha abierto el oído y yo no me resistí ni me hice atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me pegaban y yo no me resistí, no me resistí. Ofrecí mis mejillas a los que mesaban mi barba. Yo no me resistí, no me resistí. Mi rostro no esquivó insultos ni salivazos, porque yo ya sabía que tú habrías de ayudarme. Por eso puse mi cara dura como una piedra. Estaba yo seguro que no quedaría avergonzado. Cerca estás, cerca estás tú. Si tú salvas, ¿quién peleará conmigo? Si tú ayudas, si tú me ayudas.
Se encontraron dos ángeles. gloria de Dios.
Que vives en los jardines, donde tus compañeros te están esperando. Hazme oír tu voz, hazme oír tu voz. Llamado mío, como una gacela. Hasta el monte de las balsameras. Llamado mío, como una gacela, como un cervatillo. Hasta el monte de las balsameras, yo soy para mi amada.
Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Pues empezamos la Semana Santa, es una de por los horarios propios de la parroquia. Ya los de cada comunidad tiene ya su, ya conoce lo, sus horarios y su, lo que tienen que vivir. En la parroquia tendremos mañana, bueno, hoy a las 12 habrá Eucaristía. La misa de 10 y 11 han quedado absorbidas en esta misa solemne y procesión que hemos hecho. Y a la tarde de las 7 y media también habrá celebración del Domingo de Ramos. Luego lunes y martes y miércoles normal. Miércoles es en la catedral la misa crismal con el santo, el arzobispo, el señor arzobispo. Y luego a partir de jueves empezamos ya el jueves santo, que ese día por la mañana no hay liturgia. Y por la tarde tendremos a las 6 los oficios de la parroquia, la liturgia de la última cena. Luego expone el monumento y estaremos hasta cierta hora y luego ya por la mañana del viernes, también ahí a las 9, 9:30 abrimos también el templo para la adoración al Santísimo. El viernes a las 11 habrá vísperas, laudes, viernes a las 11 laudes solemnes, a las 5 en la parroquia, la liturgia propia del Viernes Santo, los oficios. Y el sábado también es un día litúrgico, no hay nada, ninguna, es un día para preparar la Pascua y luego ya a las 10 tendremos la celebración de la Vigilia Pascual, nos quedemos aquí en el templo, o otros están en la catedral, o donde estemos, la Vigilia Pascual. Y el domingo ya se retoma el horario normal, a las 10, a las 11, a las 12 y por la tarde a las 7 y media. Os invito a que entremos todos de lleno en este tiempo santo y acompañemos a Cristo, que es la palabra que se inmola por nosotros para darnos el don del Espíritu Santo y que vivamos como hombres resucitados en esta generación. El Señor esté con vosotros. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó de entregarse a los verdugos y padecer en el momento de la cruz, en el tormento de la cruz, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén.
Podéis ir en paz.
A reunir, yo vengo a reunir a todas las naciones, a todas las naciones vendrán y verán mi gloria. Y verán mi gloria.